Bien, quisiera pedirles que fueran abriendo sus Biblias en el Salmo 19. Salmo número 19. Vamos a leer los versículos 7 al 10. Hemos titulado este mensaje Más deseable que el oro, que son las palabras que se aparecen en el versículo 10. Pero leamos los versículos 7 al 10. Dice el salmista: la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Deseables son más que el oro, y más que mucho oro afinado. Y dulces más que miel, y que la que destila del panal. Hermanos, nosotros sabemos que no es lo mismo decir cuánto cuesta una Biblia que decir cuánto vale la palabra de Dios. Las Biblias tienen diferentes precios por sus tamaños, por su calidad. Hay Biblias de todo tipo. Si hay una compra en la que el valor sobrepasa por mucho realmente su precio, es cuando compramos la palabra de Dios. Porque el asunto verdaderamente importante no es el tipo de cubierta que tenga, si es piel o si es vinil. Lo importante no es el papel ni el tamaño de la letra que contiene. Lo importante es su contenido, su contenido. Los inicios de año suelen ser tiempos de nuevas resoluciones. Y nosotros podemos tomar resoluciones que tienen que ver con la salud. Podemos tomar resoluciones que tienen que ver con nuestras relaciones interpersonales, con nuestras familias. Algunos pueden tener ideas acerca de su vida profesional o aún hasta de vacaciones. Pero hay una resolución que la sobrepasa todas en importancia, y es la resolución que podamos tener de cultivar una relación más cercana y más estrecha con nuestro Dios. Y esta es una época normal donde nosotros podemos tener una idea de qué libros queremos leer, cómo quisiéramos implementar ideas con respecto a nuestra vida de oración, si las escribiremos, si tendremos una lista o cualquier libro acerca que nos ayude sobre la oración. Y también tomamos resoluciones sobre la lectura de la palabra de Dios, y de ahí la guía que nosotros hemos compartido entre ustedes del plan de lectura de la Biblia en 2 años. Y estas cosas obviamente son muy buenas, pero el punto es que queremos estar más cerca de nuestro Dios, queremos tener comunión con nuestro Señor. O sea, si hay una resolución que es buena, es esta. Y los pastores pensamos que es bueno en este momento del primer mes del año traer mensajes que sean pertinentes sobre esto, y en la tarde de hoy queremos por eso hablar de la palabra de Dios, y la semana próxima, si Dios lo permite, hablar acerca de la oración, para tratar estos dos aspectos de nuestra vida de comunión con el Señor, y donde creemos que tanto lo necesitamos como individuos y como iglesia. Pero yo quisiera resaltar algo de esta porción que nosotros leímos en el Salmo 19, y es resaltar algo con respecto a su valor, el valor de la palabra de Dios. Eso es lo primero que yo quisiera que veamos. El Salmo 19, como ustedes saben y han escuchado en otras ocasiones, es un salmo que trata acerca de la revelación de Dios, cómo Dios se ha dado a conocer, y en la primera parte, cómo Dios se revela en su creación. Dios se da a conocer por medio de las cosas hechas, los cielos cuentan la gloria de Dios. Cuando nosotros nos vemos en comparación con el sol, nos vemos como unos enanos, unos pigmeos. ¿Quiénes somos nosotros? En comparación con el planeta Tierra, ¿qué somos? Menos que un polvo, por así decirlo, en comparación. Pero el sol es algo tan deslumbrante, es algo que no nos podemos ni siquiera imaginarnos acercarnos mucho, porque sabemos que nos arderíamos y nos quemaríamos. Es algo maravilloso, es algo glorioso. Pero el universo está lleno de soles, lleno de estrellas como el sol, y todas hechas por nuestro Dios. De lo que habla la creación de nuestro Dios es algo increíble. Nuestro Dios es grandioso. Nosotros tomamos una hormiga y le podemos hacer con el dedo, quítate de ahí. Pues nosotros somos menos que hormigas delante de los ojos de nuestro Dios. La creación, la naturaleza nos habla de nuestro Dios. Pero nada nos habla como la revelación de Dios en su palabra. Nada es tan glorioso como la revelación de Dios en su palabra. Y al hablar en teología de la forma como Dios se revela, nosotros sabemos que eso abarca cuando Dios hablaba con su profeta o con su siervo Abraham, Moisés, etcétera. Eso abarca los sueños que ellos tenían por medio de los cuales Dios les daba revelaciones, las visiones que los profetas también podían tener. Pero lo que destaca el Salmo 19 no es ese tipo de revelaciones, como su palabra escrita. Hace una referencia particular y especial a la palabra escrita. Y le da un valor a esa palabra escrita. Y habla muy bien de esa palabra escrita para que la apreciemos. Y el salmista pues habla de ese aprecio que tiene hacia la palabra de Dios. ¿Qué valor tiene la palabra de Dios? Bueno, podemos decir que la palabra de Dios tiene un valor incomparable. O sea, ¿a qué podemos nosotros comparar la palabra del Señor? Sin embargo, la pregunta puede tener una connotación más personal. No qué valor tiene la palabra de Dios, sino qué valor tiene la palabra de Dios para ti. ¿Qué significa para ti? ¿Cuánto vale para ti? Y quizás, si preguntáramos a alguno, la respuesta sería ninguno. Hay personas en el mundo a quienes al hacer esa pregunta dirían, la Biblia no tiene ningún valor para mí. Eso es un libro más. Es más, hasta en contra de ese libro estoy. Podría ser la expresión de muchas personas. Ahora, si preguntamos a Dios mismo cuánto valor Él le asigna a su palabra, Él diría que es lo más valioso que se puede encontrar fuera de Él. Su palabra. Es mi palabra. De ahí que debamos nosotros preguntarnos a nosotros mismos cómo ve Dios la forma en que nosotros vemos su palabra. Porque Él le da importancia a su palabra, evidentemente. Y nosotros debemos darle valor. Ahora, nosotros no nos encontramos ni en el extremo de aquel que dice que la Biblia no tiene ningún valor, ni en el extremo de el valor que Dios mismo le atribuye a su propia palabra. Sabemos que no estamos ahí. Sabemos que no la valoramos como Dios mismo la valora. Como hijos de Dios, nos encontramos en algún punto intermedio, unos más cerca que otros. Pero no estamos en cero, ni estamos en un nivel de perfección, en aprecio por la palabra del Señor. Y podemos preguntar a otros qué piensan acerca de la Biblia. Y cada quien tendría un testimonio. Si vamos al salmista, por ejemplo, o a los salmistas, nos vamos a encontrar con testimonios como el que hay aquí en el versículo 10. Deseables son más que el oro y más que mucho oro afinado, y dulces más que miel y que la que destila del panal. Evidentemente, para el salmista, el valor de la palabra de Dios es algo incomparable. El oro por el cual tanto se fueron a California a buscar mejor vida. Ese oro es, por así decirlo, menospreciado en comparación con el aprecio que él tenía por la palabra de Dios. Y lo encontramos reafirmado en un salmo como el Salmo 119, cuyo tema es la palabra del Señor. En el versículo 14 del Salmo 119 dice, me he gozado en el camino de tus testimonios más que de toda riqueza. Me he gozado del camino de tus testimonios más que de toda riqueza. Sin embargo, nosotros sabemos que si hay un motor que mueve el por qué las personas hacen lo que hacen en nuestro mundo hoy día, es el dinero. El dinero es un gran motor. Impulsa a la humanidad. Impulsa a las personas a hacer lo que hacen. a tener sueños. Y por eso nosotros podemos notar la sonrisa de una persona que se gana un premio. Y uno puede verlo con el cheque de algo que se ganó. Se ganó una lotería, 40 millones de pesos. El tipo de lotería que se hace en otros países como los Estados Unidos, hablan de 200 millones de dólares. Y todavía la risa es más grande todavía. Pero uno sabe todas las intrigas que eso mueve. Y aún las noticias recientes de esta persona que se ganó un premio así y luego lo hallaron muerto con indicios de tener cianuro en su estómago porque aparentemente lo envenenó a alguien interesado en sacar provecho de las cosas que del premio que se había ganado. Pero el hecho es que el dinero es un motor. El dinero mueve a la gente. El dinero es satisfacción para las personas. Y aquí está diciendo el salmista: tus testimonios me dan más gozo que toda riqueza. Toda riqueza. El rico más pato. Ustedes saben, cuando aquellos que leímos los paquitos de El Rico Más Pato, la imagen de este pato echando el dinero arriba en su arca, wow, disfrutando todo lo que tenía. Bueno, el salmista, él se ve así, pero gozándose de los testimonios del Señor, las promesas del Señor, las advertencias del Señor, la palabra de Dios. Era un deleite para él. Él se encontraba como en una arca, en un banco, cuando él estaba allí meditando la palabra de Dios. En ese mismo Salmo, en el versículo 72, dice: mejor me es la ley de tu boca que millares de oro y plata. Y el punto, cuando nosotros leemos declaraciones como esta, decimos: wow, yo no soy así. Yo no podía como decir lo mismo de la misma forma. O sea, él, mejor me es más que millares de oro y plata. Y entonces la mente se va a pensar: si yo tuviera millares de oro y plata. Y soñamos. Hay personas conocidas mías que cuando oyen hablar de cierta cantidad, empiezan a calcular cuánto le van a dar a fulano, lo que va a hacer, y sueñan. Pero no tienen nada ni en sombra. Pero la gente sueña con el dinero. Pero para el salmista, si vamos a comparación, esas millares de oro y plata no se comparan con la palabra de Dios. Con la palabra de Dios. Evidentemente le está atribuyendo a la palabra de Dios un alto valor. Un alto valor en ese mismo Salmo, el versículo 127. Por eso he amado tus mandamientos más que el oro y más que oro muy puro. Y en el versículo 162, me regocijo en tu palabra como el que haya muchos despojos. Y la Biblia de las Américas traduce aquí como el que haya un gran botín. Hay personas que se encuentran dinero en la calle y ¡wow! Lo que compran con eso que se encontraron tiene como un aprecio particular, porque no lo trabajaron, me lo encontré. Bueno, imagínense a alguien que se haya un gran botín. O sea, que él cuenta con un dinero que él no tenía. Oye, voy a poder pagar esto, voy a poder comprar esto, voy a poder hacer aquello, lo otro, que yo no podía hacer, y ahora lo voy a poder hacer. Y hay un gozo y un deleite en ese nuevo botín. Y el salmista aquí describe un otro deleite. Y él dice: yo me regocijo en tu palabra. Como el que haya mucho despojo. Hay personas que, si encuentran mucho despojo, ¡no!, se ponen felices. Yo cuando tengo tu palabra, yo me pongo así. Yo tengo ese deleite cuando yo estoy con tu palabra, cuando yo estoy meditando en tu palabra, cuando yo estoy escuchando tu voz, Señor. Mi alma se deleita. Mi alma tiene un gozo que es incomparable. ¿Ven lo que está haciendo el salmista? Está colocando el valor de la palabra de Dios por encima de cualquier cantidad de dinero. Pero también vamos al libro de Proverbios y encontramos una idea semejante. Ya en el caso del libro de Proverbios, habla de la palabra de Dios con el término sabiduría y presenta la sabiduría de Dios como algo de más valor que oro y plata. En Proverbios capítulo 3, por ejemplo, versículos 14 y 15, Dice, porque su ganancia, la ganancia de la sabiduría, es mejor que la ganancia de la plata, y sus frutos más que el oro fino. Más preciosa es que las piedras preciosas, y todo lo que puedas desear no se puede comparar con ella. Lo que tú puedas desear no se puede comparar con la sabiduría de Dios. Capítulo 8, versículo 10, un capítulo que habla de la obra de la sabiduría aún en la creación. Y dice, recibidme enseñanza y no plata, y ciencia antes que el oro escogido. Porque mejor es la sabiduría que las piedras preciosas, y todo cuanto se puede desear no es de compararse con ella. Y dice el versículo 19, mejor es mi fruto que el oro, y que el oro refinado, y mi rédito mejor que la plata escogida. Y en el capítulo 16, versículo 16, mejor es adquirir sabiduría que oro preciado, y adquirir inteligencia vale más que la plata. Si todas las personas tuvieran esta convicción que tenía el salmista y que tenía Salomón aquí en esta porción de la palabra de Dios, no hubiera ladrones. Las personas dejaran tanto de buscar el tomar lo que no es suyo y buscaran sabiduría en la palabra de Dios que vale más. Y habla de los frutos y la ganancia de esa sabiduría, lo que produce el beneficio de nosotros exponernos a esa palabra. El valor de la palabra de Dios, ese es lo primero que quiero destacar en esta porción de la palabra de Dios. Lo segundo que quisiera destacar es el valor de la palabra de Dios por lo que es. El valor de la palabra de Dios por lo que ella es. Fíjense el énfasis que encontramos nosotros en estos versículos que leímos, los versículos 7 al 9. Allí habla de la ley de Dios, del testimonio de Dios, los mandamientos de Dios, el precepto de Dios, el temor de Dios y los juicios de Dios. Pregunta, ¿cuál es el énfasis? Dios. El énfasis es que esa palabra es de Dios. Es claro. Lo que hace de la Biblia algo verdaderamente valioso es que es la palabra de Dios y no otra cosa. Ese es el punto y es la diferencia. ¿Quién nos habla en las Escrituras? Nos habla el Dios que creó todas las cosas, nuestro Creador, el que conoce todas las cosas, todos los detalles del universo. Él nos habla. ¿Quién conoce todas las galaxias, la energía atómica y la subatómica? Ese es quien nos habla en las Escrituras. Sale en estos días publicado que por fin los japoneses han logrado fotografiar al calamar gigante que se encuentra en la profundidad de sus mares. Es una criatura que se sabe que ha existido, pero nunca han podido tener uno. Y si ahí aparece en una foto que tú no lo miras y no dices, bueno, parece que es un calamar. Pero el asunto es que Dios sí conoce, no solamente que existen, sino cuántos hay, cuántos quedan. Y de qué forma son y a qué profundidad están. ¿Ese es nuestro Dios? Bueno, ese es el que nos habla en la Biblia. El Dios que hizo todas esas cosas, sí, Él es el que habla con nosotros. Uno ve las personas nerviosas cuando se encuentran cerca de alguien que es famoso. Dice, oh, wow, mira fulano de tal, mira, vaya. Cuando uno ve de reojo a un escritor famoso, hay escritores internacionales, uno lo ve y uno dice, wow, mira fulano. ¿Me pasó por al lado? Y uno lo mira de reojo así. Nosotros tenemos como autor de nuestro libro al Dios que nos hizo y que hizo todas las cosas y que sabe todo. Lo que hace de este libro algo verdaderamente valioso es que es su palabra. Es algo espectacular, pero estamos familiarizados. Ya lo damos por sentado. Lo damos por sentado, amados hermanos, algo que es sencillamente espectacular. Si quedaran en el mundo 1,000 Biblias, 1,000, y fuera un libro, una herramienta imposible de copiar, ¿la gente le daría más valor? Yo creo que sí. Pero ¿saben qué? El concepto de economía, de que a mayor demanda, mayor sube el precio y cuesta más por eso, no se aplica a la palabra de Dios. La Biblia vale lo mismo siempre. Su valor es incomparable, no importa cuántas copias hagamos. Pero está tan disponible, la tenemos tan asequible, que le perdemos interés. Impresionante. No, pero si quedaran 1,000 nada más en el mundo entero, yo quisiera saber qué es lo que dice. Pero tú puedes saber qué es lo que dice y lo que Dios dice. Lo que tu Creador dice, tú lo puedes saber. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Imagínate que tú estás oyendo ese versículo por primera vez. ¿Tú sabes lo que este libro puede hacer? Este libro te puede enseñar. Este libro puede hablarte cosas de tu corazón. Este libro te puede hacer mejor persona. Este libro te puede hacer una persona útil. Imagínate que tú por primera vez estás escuchando eso. Es algo maravilloso. Pero no lo conocemos tanto eso. No nos maravilla. No nos impresiona. ¿Pero saben qué? La ley de Jehová es perfecta. ¿Saben qué? El testimonio de Jehová es fiel. ¿Saben qué? Los mandamientos de Jehová son rectos. El precepto de Jehová es puro. El temor de Jehová es limpio y los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Es un libro maravilloso, es un libro espectacular, es un libro que no tiene mezcla, es un libro puro, es un libro verdadero, es un libro en el que podemos confiar. Podemos confiar nuestra vida en sus manos. Nosotros podemos creer lo que aquí dice. Y sabemos que al cerrar nuestros ojos, lo abriremos en la presencia de Dios, porque Dios lo prometió. Si así no fuera, Dios lo hubiera dicho. Eso dice nuestro Señor Jesucristo. Él lo ha compartido con nosotros para que sepamos qué bendiciones encontramos en su palabra. Pero la Biblia no podemos ver solamente el valor de la palabra de Dios por lo que ella es. También, en tercer lugar, podemos ver el valor de la palabra de Dios por lo que hace. El valor de la palabra de Dios por lo que hace. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma, que remienda el alma, que vivifica el alma, que da vida al alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El valor de la palabra de Dios por lo que hace. Lo que este libro hace, no lo hace nadie más. Nada más convierte, restaura, vivifica. Nuestra vida espiritual padece y sufre, hermanos, cuando nos alejamos de la palabra de Dios. No solo de pan vivirá el hombre. Dice alguien que el Señor ayunó por 40 días para aprender como hombre la necesidad radical que tenemos por la palabra de Dios y que la necesidad de comida es relativa en comparación. La necesidad radical de la palabra de Dios. El alimento nos sostiene físicamente. La palabra de Dios sostiene nuestras vidas espirituales. Una vida que permanece aún después de la muerte. Una vida que no termina. Los alimentos, hermanos, hay que reconocerlo. Los alimentos operan en nuestro cuerpo de una forma maravillosa. Yo no sé si tú eres como yo, pero Tú te comes algo y cómo el cuerpo asimila los alimentos, desecha lo que no sirve, distribuye las cosas, es algo impresionante. Y cada tipo de alimento hace algo diferente y provee al cuerpo de una sustancia diferente. Y lo divide en partículas tan pequeñas que es capaz de usarlo para poder llevar la energía al cerebro, para poder llevar la sangre, para poder distribuir los músculos. Es algo impresionante. Hermanos, si nos maravillamos por la forma como los alimentos operan en el cuerpo humano, maravillémonos todavía más en la forma como la palabra de Dios es capaz de sustentar nuestras almas. Que nosotros podemos leer una porción de la palabra de Dios y eso es asimilado por el alma de tal manera que nos ayuda en contra de la tentación, nos consuela, nos instruye para evitar el error aquí y allá. Hermanos, eso es impresionante. La palabra de Dios, lo que hace la palabra de Dios, debe mantenernos a nosotros boquiabiertos. ¡Qué libro tan maravilloso! Es un libro que nos da poder, nos capacita, convierte el alma. ¡Wow! ¡Qué palabra tan poderosa! Convierte el alma. Pero no solamente en el Salmo 19 encontramos información de lo que la Biblia hace. Nosotros podemos encontrarlo, por ejemplo, en 2 Timoteo 3:15, cuando habla de que Timoteo fue salvo. No tiene que buscarlo, pero evidentemente es una palabra que salva. Nos pueden hacer sabios para la salvación. Es una palabra que da crecimiento, 1 Pedro 2:2. Para que por ella crezcáis para salvación. Es una palabra que da sabiduría, lo que leímos en el libro de Proverbios. Una guía para la vida. No te apoyes en tu propia opinión, sino apóyate en lo que Dios dice. Es una palabra que guarda de la tentación. Es lo que, así fue que Cristo la usó. Le ayudó a enfrentar al maligno. Y nos advierte del pecado y nos explica aún hasta las metodologías que el diablo usa para atacarnos. Eso hace la palabra de Dios, hermanos. Es una palabra que nos hace útiles para su reino. 2 Timoteo 3:17. Y su obediencia nos lleva por un camino de prosperidad espiritual, que fue algo que Donald Whitney demostró hasta la saciedad cuando vino aquí, Josué 1:8, Salmo 1, versículo 3. Es la palabra de Dios lo que traerá prosperidad espiritual a nuestras almas. Dice un predicador, las Escrituras son la palabra del Señor. Y es por esto que tienen efectos que son mejores para nosotros que lo que cualquier otra cosa que leamos, veamos o escuchemos puedan brindarnos. Ni los periódicos, ni las revistas, ni las novelas, ni los libros de textos, ni los libros de psicología o teología, ni la televisión, ni la radio, nada puede tener los buenos efectos sobre nosotros como los que las Escrituras tienen. Porque estas cosas son las palabras del hombre, pero las Escrituras son la palabra de Dios. Pueden ser libros de teología. Y dice, no es lo mismo que la palabra de Dios. Esa palabra es distinta. Esa palabra es viva y eficaz. Y actúa en nuestras almas. Y Dios nos conoce mejor que nadie. Nosotros no vamos a beneficiarnos leyendo el periódico como leyendo nosotros las Escrituras. De ningún modo. La Biblia conoce el impacto que nuestro ambiente tiene sobre nosotros. La Biblia conoce, o Dios conoce, el impacto que nuestros amigos y relacionados tienen hacia nosotros, el impacto que la cultura tiene en nosotros. Y la Biblia nos habla y trata con nuestras almas, y nosotros decimos, oh, parece que alguien me conoce, parece que me conoce el autor de ese libro. ¿Tú quieres un buen consejero? Ninguno mejor que Dios. Ninguno mejor que Dios. ¿Tú quieres un buen consolador? Ninguno mejor que el Espíritu Santo. Y eso se encuentra en las Escrituras. Y Dios sabe qué es lo que más nos conviene. Y Él te manda la palabra que tu alma necesita. Entonces nos preguntamos, ¿por qué descuidamos la Biblia? ¿Por qué descuidamos la lectura de la Biblia? La respuesta es porque no la valoramos como debiéramos. Porque no hemos dicho de todo corazón que son más deseables que el oro y más que mucho oro afinado. Es algo que debemos decir con el corazón y la apreciaremos de otra forma. La Biblia misma entonces describe su valor y necesitamos estar enterados de su valor. O sea, que Dios nos dice algo del valor que tiene la palabra. ¿Para qué? Para que nosotros anhelemos esa palabra, para que amemos esa palabra. Dice alguien, si tú tienes que escoger entre la palabra de Dios y oro, escoge la palabra de Dios. Si tienes que escoger entre la palabra de Dios y mucho oro, escoge la palabra de Dios. Si tienes que escoger entre la palabra de Dios y mucho oro afinado, escoge la palabra de Dios. Los beneficios de conocer y practicar la palabra de Dios son mucho mayores que todo lo que el dinero puede comprar. Cuando yo era niño, las monedas que habían aquí hacían que la moneda de 5 fuera más grande que la moneda de 10. Todavía es así para las monedas del dólar. Pero uno como niño podía, si le decían, ¿cuál tú quieres, esta o esta? O la más grande. Bueno, nosotros somos así. Nosotros somos más o menos así. Que no sabemos qué es lo que verdaderamente tiene valor. Si supiéramos, muchas veces dejáramos a un lado muchas cosas que nos hacen daño, que no nos convienen, que nos alejan de Dios, que nos desvían del sendero, y escogiéramos más la palabra de Dios. Y escogiéramos más la palabra de Dios, haríamos más espacio en nuestras vidas para la palabra de Dios. Porque muchas cosas usurpan el lugar que le corresponde a la palabra de Dios. ¿Cómo vería un ángel a un empresario que da más importancia a leer la sección de economía en las noticias que da a leer a la palabra de Dios? ¿Cómo vería un ángel? Un ángel lo está viendo de allá y ve al empresario que le da más importancia a la sección de noticias y no lee su Biblia. Tu siervo es además amonestado con ellos. En guardarlos hay grande galardón. Los beneficios de la palabra de Dios. En guardarlos hay grande galardón. Los beneficios de meditar en la palabra, de obedecer la palabra, son infinitamente mayores que los beneficios que el dinero nos puede brindar. Nosotros lo sabemos, pero de alguna manera no actuamos según la convicción que tenemos. Hay una otra íntima convicción que parece competir y ejercer dominio, y dejamos de leerla como debiéramos y de meditar de continuo en ella, de manera que moldee nuestras decisiones y nuestras acciones. Alguien ha dicho muy sabiamente que a la hora de la muerte las personas nos dicen: mira, dime cuáles son los balances que yo tengo en mis cuentas en el banco. No, lo que dicen es: léeme el Salmo 23, léeme Romanos capítulo 8, léeme Apocalipsis capítulo 21. Porque en ese momento el alma sabe qué es lo que tiene verdadero valor. La palabra nos da vida, la palabra nos vivifica. Hermanos, ¿no es interesante ver el testimonio de hombres que fueron convertidos con un versículo de la Biblia? Agustín con Romanos 13:13. O Lutero con Romanos 1:16. O Jonathan Edwards con 1 Timoteo 1:17. El poder de la palabra de Dios. O aquel criminal que estaba ya a punto de ser ejecutado. Y escuchar la palabra de Dios, a Cristo decir: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen, lo convirtió. El poder de la palabra de Dios, la palabra también nos da sabiduría. No solamente la vida da sabiduría, hace sabio al sencillo, alumbra los ojos. Cosas que nosotros entendemos solo por la palabra de Dios, que no lo entenderíamos de otra forma. Cosas que Cristo dijo que nosotros veríamos como una locura si el Espíritu no nos abre el entendimiento. Bienaventurados los pobres. Que niéguese a cada uno a sí mismo y tome su cruz. Son locura. No os hagáis tesoros en la tierra. Háganlo en el cielo. Parece locura. Pero es una realidad cuando nosotros abrazamos la palabra de Dios. Donde todo lo demás se ve claramente pasajero. Y el cielo se ve como algo más sólido que lo que topamos. Pero no nos da vida y sabiduría, sino que también nos da alegría. Los mandamientos de Jehová son rectos que alegran el corazón. La palabra de Dios da gozo. Deseables son más que el oro y más que mucho oro afinado, y dulces más que miel. ¿Cuál es tu postre favorito? Imagínatelo. La palabra de Dios es mejor. La miel, imagínate, la miel era como el mejor dulce de aquella época. Y dice aquí, no, la palabra de Dios es más dulce todavía. La palabra de Dios es más deleitosa todavía. Entonces, ¿qué podemos ver en la vida de un creyente que nos indique, que le atribuya a la palabra de Dios un alto valor? ¿Qué podemos ver en tu vida y en la mía que pueda reflejar que realmente valoramos la palabra de Dios? Hermanos, uno valora la palabra de Dios cuando se deleita y se goza en ella. ¿Alguien puede ver el valor que tú le atribuyes por el gozo que ella, tú sientes con ella? Por eso, permítame leerles algunos textos. El Salmo 1:2, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. ¡De día y de noche! ¿Y qué hay que hacerlo? ¡Wow! ¿Y cuándo es que voy a ver televisión y ver videojuegos? Y aquí... No, hermano, pero tristemente, tenemos nosotros que preguntarnos, ¿nos deleitamos más en ver una película que leer la palabra de Dios? Si nos ponen a escoger realmente cuál tú decidirías. Y realmente, ¿qué cosas están haciendo más impacto en tu alma para convertirte en la persona que tú eres? ¿Las películas que tú ves o la palabra de Dios que tú estás leyendo? ¿Qué realmente está moldeando tu manera de pensar y de ver las cosas más? Porque, ¿por qué él podía meditar en la ley de Dios día y de noche? En la ley de Jehová está su delicia. En la ley de Jehová está su delicia. Salmo 119, 16, me regocijaré en tus estatutos. Salmo 119, versículo 24, tus testimonios son mis delicias. Salmo 119, versículo 47, me regocijaré en tus mandamientos. Salmo 119, versículo 111, tus testimonios son el gozo de mi corazón. ¿Ven el deleite que tenía el salmista en la palabra de Dios? Y en el caso de Jeremías, ese texto conocido de Jeremías 15, 16, fueron halladas tus palabras y yo las comí, y tu palabra me fue por gozo y por alegría de mi corazón. Y Pablo en Romanos 7, según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios. Deleite en la palabra de Dios. Hay gente que no juega con su comida. Uno sabe eso. ¿Y qué le parece ese dicho de Job? Guardé la palabra de su boca más que mi comida. Guardé la palabra de su boca más que mi comida. La Escritura es de lo que más gozo debe traer a nuestros corazones. Y pueden ver los demás tu vida y afirmar que tú atribuyes un alto valor a la Biblia. Hermano, pide a Dios en oración que impacte tu sistema de valores y lo haga cada vez más similar a los de estos hombres. Pídeselo a Dios. Pídeselo a Dios. Actúa según tu convicción del valor intrínseco de la palabra de Dios. Porque tu vida depende de ello. Y si depende de ello, vive con respecto a esa verdad. Hay personas que por accidente o por enfermedad tienen que estar unidos a un aparato toda su vida. Y todo lo que hacen es pensando en que tienen que andar con ese aparato, del tamaño que sea. Y si van a viajar con su aparato, todo eso con ese aparato. Debemos nosotros vernos así con la palabra de Dios. Yo no puedo vivir lejos de la Biblia. No me voy a poder despegar por mucho tiempo de la palabra de Dios. Desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para por ella que hay para salvación. Deseadla. Hay algo que tenemos que hacer en nuestro sistema de deseos. ¡Deséenla! Es lo que dice Pedro. Y esa palabra de Dios que es capaz de crear el universo, ¡sea! Y fue hecho. Es la palabra que tú y yo necesitamos para que se mantenga el vigor espiritual en nuestras almas. Que ese Dios que ha dicho ¡sea la luz! Ilumine nuestro entendimiento y nuestros corazones con su bendita verdad. Conocemos la historia de esa niña Mary Jones. La historia de esa niña que caminó 40 kilómetros para encontrar una Biblia en su idioma, en galés. Y cuando llegó a ese sitio, porque le habían instruido en la palabra de Dios, iba donde los vecinos a leer la palabra de Dios, pero no tenía su propia Biblia. Caminó esos 40 kilómetros y cuando llegó se encontró con el siervo de Dios que le dijo, todas las Biblias se vendieron, las que me quedan ya están comprometidas, lo siento. Y se puso a llorar de tal manera que el siervo de Dios no tuvo otro remedio que darle la Biblia. Para lo cual ella había trabajado, cuidado niños y remendado ropa para conseguir el dinero para comprar su Biblia. Y se fue descalza esos 40 kilómetros. Dios usó luego la historia de lo que esa niña había hecho cuando se contó, y ciertas sociedades bíblicas por eso empezaron a distribuir la Biblia con más ahínco por lo que esa niña hizo ese día. Pero el deseo por la palabra de Dios era tal que le movió de esa forma. Hermanos, nosotros no valoramos ni apreciamos el regalo que nosotros tenemos en este libro. Nosotros perdemos la noción del privilegio que nosotros tenemos. En una ocasión, unos misioneros se encontraban en un país musulmán y dejaron caer un tratado. Y un musulmán lo recogió. Pero más nunca volvió a ver a un misionero. Y él se quedó con ese tratado. Y él leyó ese tratado. Pasaron 20 años para él volver a ver a otros misioneros. Y cuando los vio, les dijo, por favor, vengan a mi negocio, vengan, vengan. Y debajo del cajero, él tenía allí el tratado de 20 años. Por favor, explíquenme lo que esto dice. Y allí se convirtió. Y fue un testimonio para la gloria de Dios. Porque tenía un tratado que explicaba algo del Evangelio. Él no tenía a alguien que le enseñara. Nosotros tenemos la Biblia en todos los tamaños, colores y formas habidos y por haber. ¿Qué uso le estamos dando? ¿Estamos nosotros siendo impactados, transformados, doblegados por este libro? ¿Estamos nosotros siendo movidos por este libro? Hermanos, hay tantas cosas que este libro nos dice que uno podría sentirse abrumado. Pero hermanos, este mismo libro nos dice que Dios nos capacita para que hagamos su voluntad. Y Él quiere que le agrademos. Y Él quiere que nos deleitemos en este libro y en obedecer este libro. Y que confiemos en Él. Y parte de su encomienda a nosotros es que nosotros tengamos misericordia y compasión de los perdidos. Y que salgamos a predicar el Evangelio. Y que oremos por los perdidos. Y que dejemos de pensar tanto en nosotros para pensar más en los demás. Por eso decimos, hoy mismo hay personas como ese musulmán que no tienen ni un pedazo de las Escrituras. Montones de grupos étnicos en el mundo que no tienen nada de la palabra de Dios, que nunca han escuchado de Jesús. Es algo que nos parece increíble, pero es real en el siglo XXI. Nunca han escuchado de Jesucristo. Y este libro nos dice que el infierno es real. Y que el cielo es real. Y este libro nos dice que debemos ir a predicar el Evangelio hasta el fin del mundo, porque Cristo estará con nosotros. Amén. Y como ese, hay un montón de cosas que nosotros tenemos que revisar nuestras vidas, a ver si estamos andando a la luz de este libro. Nosotros tenemos el mensaje completo. Mensaje completo. Oh, que Dios nos ayude a valorar la palabra de Dios. Podamos decir de corazón que el contenido de este libro es más deseable que el oro. Es más deseable que el dinero. Y es más deseable que todo lo que el dinero puede comprar. Y es el libro que alimenta nuestra esperanza. Es el libro que alimenta nuestra vida. Para nosotros esperar y esperar el regreso en gloria de nuestro bendito Señor y Salvador Jesucristo. Él dijo que Él viene y Él volverá, porque Él lo ha dicho. Oh, que Dios aumente nuestra fe en su palabra. Vamos a orar. Oh, Padre, gracias por el regalo de tu palabra. Padre, gracias por la misericordia que tú has mostrado para con nosotros. Padre, gracias porque en el mundo hay tantas personas que no tienen Biblias. Ni siquiera todavía tienen materiales escritos en sus propios idiomas y dialectos. Y a nosotros tú nos has dado tanto. ¿Por qué, Señor? Si no es para que nosotros seamos inclinados a amarte y hacer tu voluntad. Padre, ayúdanos a cultivar una relación más estrecha contigo, estando más cerca de tu libro. Aumenta nuestra fe, Señor. Ayúdanos a dar muerte a nuestro pecado y a nuestra incredulidad, y abrazarte a ti y a tu palabra por la fe. Gracias, Padre, por quien tú eres y lo que nos has dado. Oh, capacítanos, Señor. Perdona nuestros pecados. Lávanos en la sangre de Jesucristo. Te lo pedimos por su nombre. Amén.